Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El curso escolar arranca hoy en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, en una semana en la que más de 8 millones de alumnos de las etapas no universitarias comienzan el cole. Así que este era el sonido de muchos de estos centros a primera hora de esta mañana. Será el jueves cuando vuelvan los alumnos de infantil y de primaria de Cantabria, Aragón, Asturias, La Rioja, las dos Castillas. El viernes, los niños del País Vasco y Murcia, mientras que los de las restantes comunidades lo harán la semana que viene. Algunos de los más pequeños, como Sandra, tenían muchas ganas de poder ver a sus amigos y empezar las clases.
Y a mí me gusta mucho de se cabe el agosto.
Que ha hecho mucho calor.
Sí.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar. Lo cuenta Sergio.
Bueno, el primer día, pues los niños súper nerviosos, con muchísimas ganas de volver a ver a sus amigos, que muchos de ellos no los han visto durante el verano, y todos muy contentos en realidad de volver al colegio, tanto padres como niños. Yo creo que esto es algo que se necesita por ambas partes.
Algunos estaban más contentos y otros menos, pero todos ellos van a afrontar un año que será difícil para la educación de nuestro país. Sobre la mesa, muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores? Hoy hablamos de los principales problemas que sigue sufriendo la educación en España. Si hay un problema claro es que en España no tenemos una estabilidad jurídica si hablamos de educación. Para que te hagas una idea, nuestro país ha aprobado 8 leyes educativas en 40 años de democracia. Es una por gobierno, casi. Lo que hace insostenible mejorar la educación. Juan Chavarri es el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Madrid.
Se lleva hablando de la necesidad de un gran pacto nacional por la educación durante una década, pero la realidad no ha sido muy exitosa en este sentido, que digamos. La principal barrera contra ese pacto proviene de intereses ajenos a la educación. La educación está en constante transformación. La ideologización del debate educativo y de los frentismos políticos en los que parece que importa más rebatir las ideas de otros que buscar soluciones a los verdaderos problemas, pues hacen encallar la educación y perjudican sobre todo a la sociedad.
La última de las normas aprobadas ha sido la ley CELA, que se aplicará este curso a medio gas en el 70% de la población escolar. Bueno, el tema es que depende de cada autonomía y tras las elecciones autonómicas el PP gobierna en la mayoría de comunidades. Está previsto que cambien los currículos, recuperen las notas numéricas o limiten que se pueda pasar de curso con suspensos con el fin de neutralizar los puntos más conflictivos de esta ley. Por eso es más que necesario poner el foco en los principales protagonistas del sistema.
La educación no necesita ir contra nadie, no sobra nadie en la tarea educativa. Y desde luego hay que evitar esos frentismos que se manifiestan en dualidades del tipo pública versus concertada, laico versus confesional, izquierdas versus derecha, conservador versus progresista. Al final son retóricas maniqueas que contaminan los debates y quitan del horizonte la verdadera búsqueda del bien del alumno, de las familias, de los profesores y de la sociedad en general, ¿no?
No debemos olvidar que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Por eso no debería ser utilizada con interés político y menos dejando al margen a los verdaderos protagonistas, profesores y alumnos.
Tener una buena ley sería sin duda una gran ayuda, pero tampoco basta con eso para encontrar una buena y rápida solución a nuestros problemas. Una buena ley con un buen acuerdo del Estado por la educación permitiría sin duda enfriar la contienda ideológica y política en torno a la educación. Y sobre todo permitiría que todos nos centráramos un poco más en los problemas reales de la educación.
Otro de los problemas. Te hablo de la potenciación que se está haciendo de asignaturas y carreras STEM, es decir, aquellas que tienen que ver con el campo científico, la tecnología. Decisión que ha provocado que todas aquellas que tienen que ver con las humanidades pierdan valor. Nos lo explica José María de Moya, director del periódico Magisterio.
Llevamos pues una década o más donde hay una promoción absoluta de las asignaturas STEM, de las asignaturas tecnológicas, y donde solo se habla de competencias digitales, pero en una versión muy reduccionista del concepto de competencia, que parece que es más bien ser mano de obra productiva y saber hacer cosas, y la competencia es un concepto mucho más amplio, ¿no? Entonces las humanidades están muy, muy arrinconadas.
Estamos en un momento clave, sobre todo porque con la aparición de la inteligencia artificial se presenta un reto al que hay que afrontar de manera humanística. Te hablo de asignaturas y carreras que son fundamentales, en teoría, para el día a día de cualquiera.
Tienen la importancia de que son la brújula para saber movernos. Las consultas de psicólogos y de psiquiatras están recibiendo a muchos chavales que intelectualmente son muy válidos, pero con un vacío existencial, con un sinsentido en sus vidas, que les hace ser muy, muy infelices. Las humanidades nos orientan para movernos en el mundo. Lo que consiste es en hacernos personas, y hacernos personas integrales.
Para impulsarlo, este verano se organizó un encuentro en Madrid que consiguió reunir a más de 600 docentes y expertos de España e Iberoamérica. Docentes que se han cansado y que quieren poner en valor la importancia de las humanidades.
Detectamos entre el profesorado un cierto hartazgo de digitalización, de metodologías activas, de enfoque competencial. Y hay, bueno, pues una cierta querencia por volver a los saberes humanísticos, pues por una educación profunda, ¿no? No hacer, como decía antes, mano de obra productiva, que eso es, parece lo que quieren algunos, que sean nuestros alumnos y nuestros hijos.
Cada año es un problema más grave. Te hablo del aumento de pupitres vacíos por el descenso de niños a causa de la caída de la natalidad. En España hay más de 1.000 municipios que no tienen niños de entre 0 y 4 años. Lo peor es que la previsión apunta a que en 2050 habrá 800.000 alumnos menos de 3 a 15 años. Cifras que podrían obligar a cerrar colegios, sobre todo en el medio rural, claro. Con este panorama, con tantos problemas sobre la mesa, vamos a abordar todo esto con una de las partes implicadas, claro, más importante, después de los alumnos, los padres. Begoña Ladrón de Guevara es madre de 3 hijos, profesora de universidad, presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás?
Bien. Oye, yo he apuntado unos cuantos problemas, pero no sé, me empieza por lo que quieras. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones, más allá de la vuelta al cole, de la inflación, del coste de los libros, que por supuesto también, ¿eh? Hablo desde el punto de vista educativo. Si me hicieras un índice, ¿cuáles serían, Begoña?
Bueno, yo creo que los has enunciado y los que me han precedido en la palabra, tanto Juan como José María, yo creo que lo han dicho. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es quitar crispación en la educación. Creo que tendríamos que sentarnos todos en una mesa, llegar a acuerdos comunes y saber que la educación es de todos y que el beneficiario es nuestro hijo, y que lo que tenemos que conseguir es trabajar conjuntamente a todos los niveles.
¿Qué va a cambiar la ley CELA en este año?
Ángel, me no sé si...
Hola, ¿me oyes?
Ah, sí, yo te digo fenomenal.
Ahora, te preguntaba, ahora, Begoña, ¿qué va a cambiar la ley CELA este año?
Bueno, pues la ley CELA lo que cambia en este momento es que se termina ya de implantar en los cursos pares, que eran los que faltaban, ¿no? El más preocupante, o el que más inquieta a las familias quizás, es el de segundo de bachillerato, pero ya nos han anunciado, de cara a la EBAU, pero ya han anunciado que no va a haber modificación de la EBAU, por lo tanto, porque hasta ahora no lo sabíamos. Entonces, bueno, pues lo que cambia es eso, que ya se termina de implantar en los cursos que faltaban.
Uno de los fallos que tiene la educación, claro, a ver cómo lo digo, que no digan es un fascista, centralista, españolazo, es que cada autonomía hace lo que quiere.
Bueno, a ver, yo creo que más que cada autonomía haga lo que quiere, es que al final lo que no hay es, no sabemos a dónde queremos ir en educación, no sabemos a dónde queremos ir en nuestro país. No sé si tenemos lo que es una idea de país clara. Entonces, al final, la educación pues termina siendo un reflejo de eso, y no hay eso, y al no haber unidad de criterios, pues las familias, la sociedad, en un mundo global como el nuestro, pues no es fácil. Y se plantean problemas donde muchas veces creo que tampoco los habría. pero se plantean.
Esto ocurre con otros muchos sectores, ¿eh? Pero en el tema que nos ocupa, ¿no tiene la sensación de que las partes implicadas, por ejemplo los profesores, no se les escucha, que todo es política?
Sí, bueno, a ver, yo aquí siempre pienso que, a ver, por un lado se les escucha o nos escuchamos a todos porque estamos las, pues hay asociaciones, hay sindicatos que son los que nos están representando. Yo lo que creo que también es que tenemos que ser muy conscientes de quién está hablando por nosotros, porque a veces dices, no escuchamos a los profesores, pero los sindicatos están ahí y representan a los profesores. A los padres no se nos escucha, están las confederaciones de padres, ¿qué están diciendo o qué estamos haciendo? O cómo nos estamos involucrando con ellos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, socialmente, creo que también tenemos que pensar un poco y involucrarnos más, me parece. Pero ciertamente, también te digo, ¿eh? Creo que efectivamente falta quizá más diálogos. Yo creo que lo que falta es que nos sentemos en una mesa todos y digamos cada uno desde nuestra perspectiva, pero para llegar a puntos en común y para hablar de educación con mayúscula, o sea, no de, decía Juan, ¿no?, uno de los que hablaba antes, hablar, dejar de confrontarnos unos contra otros. Es que en la educación es que es el y, es que no es pública o concertada, es que es pública y concertada. Es que decías, José María, con las materias STEM, es que no es STEM o humanidades, es que sí, y se podrían complementar y podríamos fortalecer unas materias y otras. Yo lo que creo que nos falta en la educación es el y, el sumar.
Un capítulo muy concreto que, en cuanto rascas un poquito, salta la polémica. El tema de la jornada continua. ¿Qué te parece que los alumnos intensifiquen su día en los colegios? Claro, aquí te sale la vena madre o la vena experta en educación, no lo sé.
Bueno, pues mira, a mí en este caso te diré que coinciden las dos. Yo, para mí, me parece que la jornada partida, o sea, es decir, que los alumnos estén de 9 a 5, con un intermedio, con un patio en medio, con un comedor, con un momento en el que pueden hacer deporte, jugar entre ellos. Yo creo que es bueno el que la jornada, o sea, que no sea una jornada intensiva de 9 a 3. Entonces, por un lado, como docente, creo que es mejor, porque los alumnos, pues eso, tienen tiempos entre medias, no está tan condensada la formación. Y por otro lado, también como madre, para conciliar, que los niños, yo creo que están mejor en el colegio con sus compañeros y aprendiendo cosas que en casa. Quizá metidos cuando no tienes posibilidades de conciliar, cuando las familias, la madre, el padre trabajan, hay mayor dificultad.
Y la última, el capítulo humanidades. Claro, para los que somos de letras a lo mejor sangramos por la herida, pero no nos estamos pasando.
¿Con qué? ¿Con las STEM o con las humanidades?
No, con el descenso de la importancia, con la minusvaloración de las humanidades.
Sí, porque lo he explicado antes, José María, o sea, yo creo que efectivamente nos estamos centrando y es verdad que las carreras STEM son importantes, es verdad que, por ejemplo, en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, no es verdad que las mujeres se decían, ¿no? O sea, tienden menos a carreras STEM, entonces como que ponemos el foco en que hagan carreras de STEM buscando la igualdad. Pero yo pongo el foco también al contrario, digo, los hombres que quieren hacer humanidades, también creo que hay que poner el foco porque parece que los hombres no pueden hacer humanidades. Yo sinceramente creo que primero, que puede haber equilibrio y que podemos poner el foco en las dos, o sea, que una cosa no es, como te decía, lo mismo, es que claro que son carreras tecnológicas o claro que son asignaturas que hace falta la tecnología, las matemáticas, la física, pero también hacen falta las humanidades. Y en las empresas cada vez más se buscan los perfiles híbridos, o sea, los perfiles en los que, claro que hay que saber programar o que tengan que saber programar o que tengan que saber de matemáticas, pero a la vez perfiles que sepan pensar, la filosofía te permite pensar y te enseña a pensar. Por lo tanto, me parece que en la escuela necesitamos clarísimamente compensar las dos cosas, lo STEM y las humanidades. Y ahora que nos hemos pasado quizá con el tema STEM, yo que también soy de humanidades, creo que tenemos que reivindicar unas humanidades, pero además unas humanidades que ayuden a, si hablamos de pensamiento crítico, si hablamos de desarrollar, eso lo conseguimos con las humanidades.
A lo mejor es que a alguien le interesa que no haya demasiado pensamiento crítico, ese es otro debate. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, como siempre. Gracias, Begoña, un beso.
Otra muy fuerte, Ángel.
Adiós,
gracias.
Chao, chao.
Adiós.
En este primer día de la vuelta al cole hemos visto una de las grandes polémicas de los últimos meses, otra vez, el tema de la jornada intensiva. En España, salvo en Cataluña y País Vasco, está ampliamente adoptada en centros escolares. Desde la OCDE nos aconsejaron eliminar el horario continuo como una de las soluciones para reducir las tasas de abandono escolar. Lucas Gortázar es coordinador de Educación y ha estado en la tarde de COPE.
En otros países donde la tendencia es la contraria, es decir, ampliar el tiempo en la escuela, lo que se entiende es que con descansos adecuados los niños pueden aprender, incluso en el caso de los adolescentes, es bueno que aprendan por la tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno escucha argumentos que no tienen ni pies ni cabeza con cómo funciona el cerebro y los descansos de los niños y que no, desde luego, no están sustentados por la investigación.
Hay argumentos de todo tipo. Hay familias que están en contra porque supone un esfuerzo extra para el alumno, mientras que la mayoría del profesorado estaría a favor de la jornada intensiva. Un conflicto que tendrá que resolver la administración.
Esto no es solo un tema. Los principales beneficiados de esto son los docentes, sí, pero la responsable es la administración. Es decir, es la administración quien puede decidir dar la capacidad de elección a los centros o tomar la decisión por todos ellos, porque ante un conflicto entre partes que tienen intereses diferentes, pues tiene que arbitrarlo.
De esta jornada continua y de los principales problemas de la educación, hablamos con Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical de ANPE, la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. Ramón, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver cómo conseguimos en 6 minutos o 7 repasar asuntos que podían dar para tesis doctorales, ¿eh? Pero vamos a intentarlo así en la radio. El tema jornada continua, ¿cómo lo ves?
Bueno, el tema jornada continua, vamos, he escuchado antes de Lucas Gortázar, a Begoña, que ha mandado un saludo desde aquí. Vamos, lo que hemos visto y lo que se ha visto demostrado en los centros donde se ha implantado la jornada continua, que cada vez va siendo más mayoritaria, es que los resultados académicos y el rendimiento de los alumnos ha mejorado. De hecho, la jornada continua no la implanta decidiéndola ninguna administración educativa ni el profesorado. Es una decisión que toma la comunidad educativa, las familias fundamentalmente, que son las que deciden y las que pueden ir a la jornada continua y retroceder de la jornada continua, ¿no? Uh-huh. Es cierto que aquí tenemos otro problema, que es el tema de la conciliación. La jornada continua, tal y como está planteada, parece que está evitando ese problema de conciliación, puesto que las jornadas empiezan a las 9 de la mañana, de clase hasta las 2 de la tarde, luego hay jornada de comedor hasta las 4, luego hay actividades extraescolares hasta las 6, y antes hay jornada de comedor escolar, con lo cual eso podría estar de cierta manera establecido, ¿no? Y esos momentos de convivencia se podrían dar, ¿no? Hay un problema añadido a la jornada partida. Pues muchas familias, sus hijos hacen actividades extraescolares y les dificulta mucho el que haya esa jornada partida. Pero bueno, como digo, es decisión de las familias más que decisión del profesorado, de la administración.
Segundo problemón, y este sí que es propiamente de los profesores. ¿Han perdido autoridad y respeto los profesores?
Sí, hay que decirlo que sí. Es cierto que hemos pasado de un momento en el que el profesorado, cualquier cosa que decía el alumnado se venía refrendada por las familias. Creemos que es un problema social al final. Es decir, ¿a quién no le decía a su padre que es que el profesor me ha dicho? Y dice, hombre, algo habrás hecho. Y ahora al contrario, ahora va el alumno, va el niño, va el hijo a los padres y la respuesta es, pues déjame que hablaré con tu profesor, ¿no? Y eso al final acaba mermando autoridad al profesorado, no solamente en esos niños que son de primaria en un primer momento, sino posteriormente van a secundaria al instituto y
luego peor.
Sí, efectivamente. Pero sí que es cierto que nosotros desde AMPE sí que hace ya muchos años fundamos el servicio del defensor del profesor, lo hemos denunciado públicamente y estamos viendo cierto repunte, cierta sensibilidad social hacia el tema, ¿no? Y tenemos la esperanza que esto vaya cambiando.
Uh-huh. ¿Sigue habiendo falta de profesores en nuestro país?
Sigue habiendo falta de profesores porque falta de profesores porque tenemos unas ratios de alumnos bastante altas. Me refiero a alumnos por aula, ¿no? Tenemos unas ratios establecidas desde el año 90 con la LOSE y, lógicamente, la sociedad y el alumnado ha cambiado mucho en España desde el año 90 hasta la actualidad. Tenemos alumnado inmigrante, muchos que vienen con desconocimiento de idioma. La inclusión educativa, es decir, escolarizamos a mayor parte del alumno en la escuela ordinaria y eso requiere, no podemos mantener el mismo número de alumnos por clase para tener esa enseñanza más individualizada aún que se requiere, ¿no? Y eso que requiere más profesorado para ello. muchas soluciones que se están dando a los problemas de fracaso escolar, como la promoción semiautomática, que la repetición es mala, pero por el problema de la repetición, claro que la repetición es algo negativo, pero la repetición no se soluciona que pase todo el alumnado de curso, ¿no? Se soluciona poniendo el foco en la raíz del problema, es decir, haciendo una enseñanza más individualizada, los alumnos que tienen más dificultades se les puede atender mejor y para eso, lógicamente, hace falta más profesorado.
¿Tienes la sensación, se lo preguntaba Begoña, Ramón, de que cuando se habla de educación hablamos con políticos y no hablamos en general con el sector, con vosotros?
Totalmente de acuerdo, vamos, es que los políticos son los que están utilizando la educación como arma arrojadiza, cuando la educación tenía que ser una cuestión de Estado. Una cuestión de Estado, haber un pacto educativo, que lo hemos hablado tantas veces, que diera tranquilidad al sistema y que realmente nos usaran en ese juego político, ¿no? Por poner un ejemplo que puede ser claro, pero que de cara a la sociedad posiblemente no se sepa, todo el mundo, por ejemplo, ahora mismo da por sentado que la LOMCE, la ley que el Partido Popular puso en marcha, que modificaba la ley anterior, la LOE, está derogada. Y formalmente lo es así, por la LOE recientemente, la ley CELA. Claro que está derogada formalmente, pero realmente no está derogada. Porque no olvidemos que muchas cosas que las leyes educativas incluyen son acuerdos que tiene España con Europa, con la Unión Europea, que los traslada a las leyes educativas. Para hacer un ejemplo, la LOLOE es una modificación de la LOE y otra modificación de la LOMCE. O sea, la LOMCE, por ejemplo, puso en marcha la FP dual, puso en marcha un montón de cuestiones con la consideración del profesorado como autoridad pública, que la LOLOE no ha modificado, porque lo que metió en el texto de la LOE, la LOMCE en su momento, no se ha modificado. Entonces eso tampoco se sabe, ¿no? O sea, es decir, hemos llegado, la LOMCE modificó 2/3 de la LOE, ahora mismo la LOE 3/4, o sea, 1/4 modifica de lo que había, y esperemos que dentro de 2 leyes educativas al final haya pacto educativo, porque van modificando pequeñas cosas, ¿no? Pero se centran en esas pequeñas cosas, en buscar esas diferencias los partidos, ¿no? Y no en escuchar a los profesionales de la enseñanza, que somos el profesorado y, por supuesto, a las familias y al alumnado.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Al final, preguntar al que sabe, o por lo menos al más interesado. Hay cosas con las que no se debería jugar. Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical de ANPE. Gracias, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Ramón. Pues la vuelta al cole. Hemos hablado de los principales problemas que sufre la educación en España. Cerca de 8 millones de alumnos van a comenzar estos días su curso. La ICELA, humanidades, jornada continua, demasiados inconvenientes, demasiada política en uno de los pilares fundamentales que deberían ser para cualquier sociedad democrática. El lazo a nuestro tema del día lo pone todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, claro, nos preguntan a los de letras, macho, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Somos conscientes del problema de la educación en España, incluyéndonos los periodistas?
Yo creo que somos conscientes, pero lo hemos convertido en un tópico, ¿no? Siempre ya se dice, la solución a esto es la educación. Hay que hacer un pacto de Estado por la educación. Y luego, es verdad que está politizada, de forma partidista, hasta la náusea, pero es que este asunto se tiene que abordar desde ángulos muy diferentes y todos son retos bastante preocupantes. Está el asunto político, efectivamente, del conflicto competencial o la resistencia que las autonomías del PP, con consejerías en manos de un partido distinto al del ministerio, presuntamente el próximo ministro de Educación, puedan ejercer para no aplicar la ley CELA. Eso es un ángulo. Otro es el de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene el hecho de que cada vez se detecte más plagios o que cada vez sea más difícil evaluar la verdadera aptitud o competencia del examinado con este tipo de herramientas? Está en lo que acaba de decir la persona que acabas de entrevistar, el experto, la calidad a través de la dignificación de la figura del profesor. Me parece fundamental, no hay otra forma de mejorar eso. Y sin embargo acabamos de ver un dato de paro donde justamente ha sido el sector educativo el que más ha destruido puestos de profesor coyunturales, ¿no? Pero hay uno, sobre todo los demás, que es más preocupante, que es el que daba hoy mi compañero de Andalucía, que es el invierno demográfico, Ángel.
Sí.
Hoy, por ejemplo, se han vuelto a las aulas en Andalucía 21.000 alumnos menos que el año pasado. A ese ritmo, a un ritmo de una pérdida de 20.000 alumnos en la comunidad más poblada de España, no sé qué aulas nos van a quedar
lo
dentro
que nos
de unos
faltaba.
Años.
Y otra más, las humanidades. Nos estamos pasando con matemáticas, ciencia, o una cosa no quita la otra.
No, es que no. Bueno, un renacentista te diría que no debe, que el saber no debe ser compartimentado, claro, artificialmente en ciencias y letras, pero a mí me parece que si de ahí, a ver, barraré para casa, pero si de algo hay carencia en estos momentos, y no nada más que ver a la clase política, es de gente formada en humanidades, que por lo menos sepa usar el lenguaje, en especial el castellano, de una forma medianamente rica para plasmar su pensamiento.
Humanidades, qué buena definición de esas asignaturas que efectivamente cada día están más de capa caída. Bustos, te espero en un rato.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Feel it still.